Pueden tomar asientos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias a Dios por este privilegio de estar entre ustedes y por los ancianos darme el privilegio de predicar aquí de nuevo. Después ya tanto tiempo, hay sillas aquí adelante, enfrente, y nadie quiere acercarse, todos están atrás. Bueno, vamos a orar y dedicar este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por hoy. Gracias por el privilegio de estar en tu casa, Señor, estar con tus hijos, Señor, tus ovejas. Y no queremos nunca, Señor, menospreciar este tiempo junto en la casa tuya, Señor. Reconocemos, Señor, que todo es un regalo tuyo, que no merecemos nada de estar aquí, Señor, ni tener lo que tenemos. Entonces, Señor, en este momento queremos entregar este tiempo totalmente en tus manos para que tú recibes toda la gloria y la honra. Amén. Bueno, en este texto, igual va a ser para el próximo domingo. Espero que ustedes no pierdan este domingo que viene, que vamos a tocar Ezequiel 37, que es un mensaje parecido, pero importante para que ustedes reconozcan el carácter de Dios. Y nosotros tenemos un propósito en este mensaje. Y el propósito es contestar la pregunta, ¿por qué clamarle a Dios? ¿Por qué clamar su nombre? ¿Es para sentirme mejor? ¿Es porque es una buena práctica religiosa? ¿Es porque a los demás lo hacen? ¿Es porque va a ayudarme con mi salud o con las cosas materiales? ¿Por qué clamarle a Dios? ¿Cuál es el propósito de la oración? Yo necesito entender el carácter y las promesas de Dios antes de contestar esta pregunta. Entonces, lo que vamos a ver del carácter de Dios en este día es lo siguiente: que Dios es fiel a amar y cuidar sus ovejas. Entonces, si no entendimos el contexto de este tiempo en la vida de Israel y Judá, vamos a perder la fuerza de la verdad de Dios, la grandeza de Dios. Jeremías es el profeta de lágrimas porque él estaba profetizando y Israel y Judá no están escuchando. Él está diciendo, los babilonios van a llegar y van a tomarles a ustedes, a todos, cautivos y van a regresar a Babilonia. No hay remedio, no hay algo alternativo. Es el juicio de Dios sobre ustedes. Y sí va a pasar. Entonces, ustedes, la única cosa que ustedes deben hacer es recibir la disciplina de Dios y entender su corrección. Eso es la sabiduría correcta. Y Dios luego va a bendecirles a ustedes. Pero mientras Jeremías estaba profetizando, fue algo interesante. Muchos profetas falsos estaban llegando diciendo al contrario. No, no, no. Dios va a darles prosperidad. Dios va a mantenerles a ustedes en Jerusalén, en el pueblo de Israel. Nada malo, así como lo que Jeremías está diciendo, va a pasar a ustedes. Eso estaba pasando constantemente. Entonces, la gente que estaba mal espiritualmente en Israel y Judá querían aceptar ¿cuál mensaje? ¿Del profeta real o de los otros hombres malos? De los malos, porque por supuesto no quiero escuchar ese juicio de Dios sobre nosotros. Entonces tenemos que entender la historia. Por 5 reyes, Jeremías está profetizando mensajes fuertes, comenzando con el rey Josías. Sabemos que el rey Josías era un hombre de Dios, amén. Él hizo un montón de reformas fuertes en todo Israel, bueno, en Judá. Pero aquí es el punto interesante. De tanta reforma espiritual, el veneno del pecado y de idolatría en el corazón de Israel fue tan profundo que aún las reformas del rey Josías no llegaron hasta la raíz de idolatría y adulterio en el corazón de Israel. Y fue por eso necesario que Dios usó toda esta nación pagana, los babilonios, para conquistar y tomar cautivo todo Judá y todo el pueblo de Israel. En medio de esta humillación, eso es lo que vamos a ver con detalle, en medio de ser cautivos y estar totalmente humillado de tener una nación tomando todos como esclavos, regresando a una nación, o no regresando, viajando a una nación totalmente pagano, y ellos recibiendo esta humillación, en esta desesperación espiritual de estar desnudos como nación, es precisamente cuando Dios decide revelar la grandeza del Evangelio y las promesas del Pacto Nuevo. Entonces, Dios no escoge el momento de estar encima de la montaña para revelar algo grande, enorme, impresionante. Dios usa los tiempos de humillación, de estar desamparados y estar con nada, para revelar la grandeza de qué, de Él mismo. De revelar la grandeza de su Evangelio. Y ese es el Pacto Nuevo. Jeremías 30, de hecho, capítulo 30 hasta 33. Tenemos que entender cómo está Israel y Judá como nación dividida entre el norte y el sur. ¿Cómo está el pueblo de Israel y Judá en este momento? Espiritualmente, mal. Adulterio es normal. Menospreciando sus familiares, tomando provecho, cobrando intereses a familiares o otros hermanos, eso fue normal. Entonces, no hubo un corazón contrito y humillado delante de Dios, pero un montón de caos espiritual y pecado masivo. Entonces, aquí en estos textos aprendimos del carácter de Dios. Y ese es lo siguiente, este patrón, los que están tomando notas. Primero, después, por la condición pecaminosa de nosotros, viene el juicio de Dios. Lo que sí merecemos. El juicio de Dios viene. Número uno, Jeremías está diciendo, por 70 años ustedes van a ser cautiverios, ustedes van a estar en Babilonia. En medio de este juicio, como el primer parte de 33, viene ¿qué? Las promesas de Dios. No, y junto con las promesas de Dios, la promesa de la restauración. Yo voy a restaurar lo que ustedes han perdido. Y luego, perdón por sus pecados y limpieza de toda su maldad. Y luego, prosperidad. Este patrón ustedes van a ver en todo el Antiguo Testamento. Dios juzgando, yo estoy enojado, yo voy a usar otras naciones para juzgarles, para disciplinarles. Ustedes van a perder sus hijos, ustedes van a perder la comida, van a perder sus casas, van a quemar el templo. Y en medio de juicios tan fuertes por el enojo y la santidad de Dios, Israel por generaciones, tirando la bondad de Dios en su cara, diciendo, yo no necesito nada de ti, estoy bien, soy autosuficiente. Igual las mentiras en Nicaragua. Tú puedes ser autosuficiente. Lo que escuchamos por los testimonios de nuestros hermanos. Es lo mismo. Dios viene y Dios revela su santidad y inmediatamente el juicio cae sobre su pueblo. Entonces, si nosotros nos quedamos ahí en el juicio de Dios, perdimos por completo el carácter de Dios. Amén. Entonces, la gente aquí en Nicaragua en general, en las iglesias y especialmente mucho más en los estados, no quieren escuchar la primera parte de la santidad, de la ley de Dios, de su juicio. No quieren escuchar eso. Solamente quieren tomar los caramelos sin comer brócoli. Entonces, después se sienten mal y no saben por qué. Pero siempre quieren lo que es rico para ellos. Pero, ¿qué pasa si alguien come postres todos los días? Y eso son de la única comida que la persona come. ¿Aprecia el miel o el azúcar después? No. Y tiene que tener más y más azúcar para tener la misma sensación que provocó la primera vez el azúcar o cualquier postre. Y así nosotros super mimados. Pero cuando llega al juicio de Dios por tener corazones de tanto idolatría y adulterio en nosotros, ese nos pone en una esclavitud real, horrible, miserable. Entonces, ¿cuál es peor? ¿Estar en cautiverios o estar bajo cautivo en Babilonia o tener la esclavitud de pecado? ¿Cuál es peor? El pecado. Y Dios revelando eso, es por misericordia que los babilonios van a llegar para liberarles a ustedes de tanta de tanto pecado, de tantas generaciones en ustedes. La gente siempre abusando uno al otro. Entonces, de la promesa que sale aquí, comenzó cuando. Y el texto que ustedes deben escribir son los siguientes textos. Génesis 12:2, la promesa a Abraham, igual la misma promesa a Abraham repetida, Génesis 22:16-18. Voy a leer de Génesis 12:2, que dice lo siguiente. Haré de ti una gran nación, te bendiceré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendiciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y después en 22 está repetido, 22:16-18 de Génesis. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendiciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendencias conquistarán las ciudades de sus enemigos. Entonces, en estas promesas tenemos que la fidelidad de Abraham y el pueblo de Israel o la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios que está pasando. Entonces, en medio de estar con tanto pecado, de estar totalmente sucio y enfermo espiritualmente, Dios da el mandamiento más la promesa, diciendo lo siguiente otra vez. Pídame y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. ¿Qué significa eso? Eso significa el misterio. En hebreo significa cosas no conocidas, significa un refugio. Ustedes pueden imaginar un castillo como refugio que nadie puede subir fácilmente. Está totalmente protegido. Y en esta torre de refugio para proteger, por ejemplo, la ciudad, ustedes pueden imaginar en hebreo lo que eso significa. Cosas que no... cosas sorprendentes que no conoces. Significa que dentro de esta torre de refugio fuerte, ahí metido adentro, es el misterio de Cristo Jesús. Lo que nadie sabía, quién iba a ser el Mesías, sabemos. Efesios 1:9, Efesios 3:3-9 y Colosenses 1:26-27. Pablo nos enseña que todo este misterio de cómo Dios iba a salvar y perdonar al mundo vino por medio de Cristo Jesús. Lo que antes no sabían la gente, quién iba a ser el Mesías, ahora Dios reveló Juan 1 en la encarnación, que cuando Cristo Jesús llegó a la tierra, ahora Jeremías está profetizando sobre la llegada del Evangelio de Cristo Jesús, que Dios va a salvar el mundo. Y este misterio es lo que Dios comenzó a sacar en Jeremías, también Ezequiel y el libro de más fuerte, más que Jeremías y Ezequiel. Es poco la ventana que tenemos dentro del pacto nuevo, pero son mensajes fuertes. Pero la ventana enorme de entender la grandeza del evangelio de la muerte y la crucifixión de Cristo pasó en el libro de ¿cuál? Isaías. Tenemos la descripción con detalles sobre la crucifixión de Cristo. Y ustedes pueden pensar en los profetas de esta manera. De Isaías, el Evangelio del Antiguo Testamento. Una ventana grande en cómo Cristo iba a llegar y morir por nuestros pecados. En Jeremías 30:33, una ventana más pequeña, pero todavía grande. En Ezequiel 37, lo que vamos a tocar el próximo domingo, una ventana más pequeña, pero igual, fuerte, poderosa. Estamos mirando por la ventana en el misterio de cómo Dios iba a salvar el mundo. Entonces, en medio de un desastre espiritual, cuando, por ejemplo, tú estás en medio de un montón de pecados, de estar en fiestas, siendo infiel a su cónyuge, abusando de personas, robando dinero, en este momento de condición espiritual de ruinas, Allí Dios viene a tu corazón y Dios da el mandamiento con la promesa, clámame a mí y yo voy a revelar cosas sorprendentes, grandes que tú no has conocido. Entonces la gente piensa, cuando estoy sentado en la iglesia, súper espiritual, llevando buena ropa, actuando bien, hablando bien, no estoy siendo corrupto en la empresa, no estoy siendo infiel a mi familia. En este momento de caminar en buenas obras, en este momento, Dios sí va a revelar cosas grandes y impresionantes, maravillosas para mí y mi familia. Entonces, eso se llama religión falsa, amén. Eso no es la verdad de Dios. En medio de nuestro pecado más sucio, la condición más miserable de tanta adicción y perversión en nuestros corazones, como en el momento en la historia de Israel, en este mismo momento es cuando Dios viene y Dios habla las promesas bellas de Cristo Jesús. Y eso debe aplastarles a ustedes como seres humanos. ¿Cómo Dios puede ser tan grande de amarme tanto que Él me da la promesa y la revelación cuando estoy en el momento peor, en mi condición peor de mi vida espiritual, con tantas adicciones? Y allí mismo es cuando Dios llega y Dios toca mi vida y Dios me levanta y decir de simplemente, clámame a mí y yo voy a revelar cosas grandes, sorprendentes. Y cuando la gente lee este texto, piensa que, ah, es Israel, son los santos de Dios, están caminando bajo el pacto en fidelidad. Totalmente en contrario. Totalmente estaban mal. Abusando de sus esposas, divorciando sus esposas sin razón. Son de, ah, yo quiero a esa mujer extranjera que es de otra nación porque es diferente, otra cultura, como ustedes aprendieron de Malaquías aquí. Y ellos simplemente por tener una mujer diferente de otra nación, los judíos estaban divorciando de sus esposas, son de para agarrar una esposa nueva. Eso fue la condición de Israel y Judá en este momento. Y Dios mostrando, sí, ustedes merecen el juicio, pero en medio del juicio yo voy a rescatarles, yo voy a salvarles de su condición pecaminosa, porque ustedes no pueden salvarse a ustedes mismos. Entonces, este misterio, cosas maravillosas, cosas sorprendentes, ¿qué está refiriendo Jeremías? Voy a leerlo. Está en Romanos 1, 16, 17. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Eso es lo que no sabían ellos. Eso es el misterio, cosas sorprendentes que Dios está ahora por Cristo revelando. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, la cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Eso es qué? Génesis 15. Eso es, Abraham le creó a Jehová y fue ¿qué? Acreditado justicia. Entonces, el misterio de que la salvación es por fe fue revelado por completo con la llegada de Cristo Jesús. Eso es el misterio que Jeremías se refiere en capítulo 33. Entonces, primero Dios nos invita. Primer punto es Dios nos invita. Y otra vez, iglesia, ¿cuándo? ¿En medio de nuestra santidad y buenas obras o en medio de nuestra maldad? Desastre total. En esta condición espiritual, Dios nos invita, como Isaías nos explica, tomar el agua sin costo, tomar la comida sin pagar algo, sin dinero. Eso es la grandeza de la salvación. Romanos 5:8, Romanos 5:10, cuando eran enemigos, ¿qué? Cristo murió por ustedes. No cuando ustedes estaban con corbata asistiendo a la iglesia todos los domingos, los miércoles, grupos pequeños y apoyando a los pobres. No en este momento, es cuando Dios llegó. Casi nunca Dios llega en este momento. Dios llega cuando tú entiendes tu condición pecaminosa y tú estás en ruina espiritual. Ahí es cuando Dios te habla y te manda para clamar su nombre, y Él va a revelar su grandeza y su majestad. Número dos, en versículos 6 a 9, ustedes pueden poner círculo o subrayar 6, porque es un versículo de transición y es súper importante este versículo. Sin embargo, que Dios acaba de juzgar el pueblo de Israel y Judá, y dice ahora, sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. Ahora, les pregunto, ¿Israel y Judá merecieron esta promesa de restauración? No hay nada bueno en Israel ni en Judá, nada bueno. Todo es maldad y de pecado. Versículo 7, restableceré al bienestar de Judá y Israel y construiré sus ciudades. Aquí está, los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. ¿Pecados de qué? De rebelión. Interesante, en el libro de Nehemías, muchos cristianos no saben eso, no hacen la conexión. ¿Qué fue primero? ¿La reconstrucción de la muralla de Jerusalén o la confesión de pecados? Porque según catolicismo, tienes que confesar los pecados y luego Dios va a bendecirte con la nueva muralla. Pero en Nehemías, ¿qué es lo que pasó? Al revés. Dios reconstruyó la muralla, un pueblo que no mereció nada por su infidelidad, y Israel, Jerusalén, todos los que regresaron de ser cautiveros en Babilonia, regresaron a Jerusalén, estaban mirando qué. Cuando Dios comenzó, bueno, ellos, pero mirando la bendición de Dios para reconstruir la muralla, la gente, de estar tan, con tantos problemas y tantas adicciones y tristezas, ellos estaban mirando qué. Comienza con la letra B. La bondad de Dios. Y la bondad de Dios produjo ¿qué? Arrepentimiento. Ellos miraron, wow, nosotros no merecemos una ciudad. Y una nación sin muralla de su capital no es nación. No era nación en esta época. Si tú no tenías ciudad y muralla, entonces es igual estar en el desierto desnudo para todas las naciones, mirar todo y con una gran vergüenza. Dios siempre revela que Dios da gracia. La muralla, cuando no merecemos nada, merecemos estar con la cabeza cortada por tanta rebelión en contra de un Dios santo, y Dios reconstruye una muralla. En el medio de, como dice el texto, los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Lo que para mí encuentro súper interesante en los profetas, en todos los libros de los profetas, es cómo Dios habla de primero sanar el corazón del pueblo de Israel y después limpiar los pecados de ellos. Pero es interesante que primero menciona sanar y luego limpiar. Porque en el fin de la historia, ¿por qué pecamos? ¿Porque Dios trata los síntomas o Dios trata la raíz de nuestro problema? ¿Cuál? La raíz. La religión trata los síntomas y sabemos que no funciona. Pero Dios llega hasta la raíz de nuestra condición pecaminosa y Dios sabe que estamos enfermos y necesitamos corazones sanos. Y después que Dios comienza a sanar nuestro corazón, Dios comienza a limpiarnos de tantos pecados. Eso es el proceso que Dios usa en nuestras vidas. Y dice, entonces, esta ciudad me traeré gozo, gloria, honra ante toda la nación de la tierra. Ellas verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y la prosperidad que le doy. La paz es, como ustedes pueden imaginar, shalom. Y en español es como bienestar total. En shalom en hebreo es como no son de paz interno de mi corazón, es paz interno y externo. Es paz en la parte más profunda de mi corazón y es paz con todos los demás. Y por medio de esta paz hay prosperidad. Entonces nosotros sabemos que hay gente que supuestamente tiene prosperidad, tiene millones de dólares aquí en Managua, pero toda la gente le odia a él por su corrupción. Eso no es shalom. Okay, y familias que tienen un montón de dinero, pero tienen conflictos horribles en el matrimonio, pero tienen un montón de, entre comillas, prosperidad, pero no tienen shalom. Están totalmente miserables. Y más dinero, más se sienten mal. Yo tengo tanto dinero y debo sentirme súper bien, pero me siento más horrible. Aquí es un punto que yo voy a ser honesto y es fácil para mí criticar mi propio país y las iglesias allá. Y tristemente hay muchas iglesias aquí que no entienden este punto teológico, pero creo que más aquí en Nicaragua que en Canadá y los Estados Unidos. Es lo siguiente, y quiero leerlo lentamente porque yo sé que ustedes son inteligentes y van a entender mi punto. Entonces, esa ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Entonces, casi todos los predicadores ponen la énfasis hoy en día en el gozo de Dios o en el gozo del ser humano. Dios está y la iglesia está, el pastor está para tu felicidad. Dios no te existe para que tú seas feliz. Es tanta basura, amén. Pero no es simplemente que Petra predica así, ellos producen predicadores más fuertes, más duros. No, es simplemente porque es la teología correcta. Dios está haciendo todas estas cosas para que el pueblo de Israel, la ciudad de su corazón, Jerusalén, le trae a él gozo, gloria y alabanza. Entonces, ¿por qué, Pastor Jared, estoy sentado en esta silla? Para que yo pueda sentirme realizado, para que yo pueda experimentar abundancia y prosperidad. No. Esos son los resultados de tener una teología correcta. Que yo existo acá en la tierra y mi vida, mi conducta, mis actitudes, mis emociones, mis decisiones son para que yo pueda entregar como acto de alabanza, gozo, gloria a Dios y su nombre. ¿Cuántas iglesias, hermanos, cuántas iglesias predicadores por radio, por tele, tocan este punto? Es claro, está en la palabra. Cualquier ser humano puede leerlo y entenderlo, pero no lo aceptan. Entonces, Pastor Jarek está diciendo que estoy aquí para que mi vida está dando la gloria y el gozo hacia el Señor. Y cuando yo tengo eso como mi enfoque, mi vida es para que el Señor está en el cielo sonriendo sobre mi vida y mis decisiones. Está alegre conmigo. Y eso es la verdad. Y cuando alguien toma esa decisión, ustedes pueden imaginar el gozo y la alegría que entra el corazón de este hombre o esta mujer. Ustedes pueden imaginarlo. Porque en este momento la persona es de verdad libre de uno mismo. Porque si tú buscas por tu propia felicidad, tú siempre vas a ser la persona más miserable en toda la tierra. ¿Amén? No hay felicidad. Cuando tú buscas por la prosperidad siempre va a escapar. Y tú vas a ser más y más miserable en la vida. Pero cuando yo entiendo la salvación correcta, yo voy a entender Filipenses 2:12, que Dios me manda examinar mi corazón y trabajar en mi salvación con ¿qué? Temor y temblor. ¿Eso para que yo tenga un gran miedo en contra de Dios? No. Es para que la bondad de Dios me da un gran temor hacia Él. Y este gran temor va a producir más amor hacia Él. ¿Y por qué estoy temblando? ¿Por qué estoy temblando? Es un mandamiento de las Escrituras. Es porque la grandeza de Dios y su majestad produce este temblor en mí. El mundo no puede entender eso. Pero cuando alguien ve, como Isaías 6, cuando alguien ve la majestad de Dios, la persona se tira por el suelo y comienza a ¿qué? Temblar. En Daniel, el ángel bajó del cielo y Daniel comenzó a temblar. ¿Qué causó esta reacción física? La majestad de Dios, su grandeza. Y eso es lo que produce gozo en nuestras vidas, la majestad de Dios, no las circunstancias de la vida. Entonces, otra vez, punto número 2, Dios nos concede paz, shalom, y verdad en abundancia. Y eso es Juan 1. Cristo vino lleno con gracia y lleno con, ustedes deben estudiar más la Biblia, lleno con gracia y verdad. Ok, Jesús cumplió la profecía y luego también Juan 8, 31, 32, ¿conocerás la verdad? Esa verdad causa la libertad, no tener una nación libre. Ustedes no tuvieron elecciones en este mes, ¿no? Ya pasaron ustedes libres, no tienen que salir a ningún lado. Fue un regalo, creo. Entonces, no, yo sé que en este momento alguien puede sentir que, me siento como sin libertad o sin derechos por mis circunstancias. Pero las circunstancias no tienen nada con la libertad de corazón. La gente que vive en los países más libres del mundo y tiene una esclavitud de pecado tremendo, no están libres ellos para nada. Número 3, Dios únicamente restaura lo que perdimos. Y cuando dice restauración, Dios está refiriendo a lo que perdimos en Génesis 3. Por el pecado de Adán y Eva, lo que nosotros hicimos junto con ellos en rebelión en contra de Dios, Dios va a restaurar ¿qué? Por medio de Cristo Jesús, nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Dios restaura por medio de Cristo. Eso es tu necesidad y mi necesidad más grande. Como Malaquías, como ustedes pasaron de Pastor Hamilton predicando todo este libro, ustedes recuerden tal vez en el fin del libro, el fin del todo el Antiguo Testamento, que Dios va a restaurar la relación entre los padres y los hijos, y los hijos con los padres. Y eso no es posible separado del Evangelio. El papá puede tener una relación fuerte con Cristo y la mamá, pero el hijo también tiene que tener relación directa o personal con Cristo para tener restauración y reconciliación. Si el papá tiene, pero la esposa no, no funciona. Hay paz en el corazón del papá, pero en el corazón de la mujer, ella está miserable, echa toda la culpa sobre el hombre, porque el hombre tiene paz con Cristo, pero ella no. No es posible la reconciliación. Perdón, sí, pero reconciliación, restauración, no es posible. La familia, que sea hombre, mujer y 3, 4, 5 niños, toda la familia individualmente tiene que estar confrontado y impactado por el poder del Evangelio. Todos tienen que sentir y directamente tener una relación personal con Cristo Jesús. Si no, no funciona. Toda la familia es lo que Dios quiere salvar. Esa es la restauración que Dios nos enseña en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios restaura lo que perdimos. Número 2, sana nuestros corazones enfermos. Y número 3, limpia nuestra vida sucia. Eso es 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es la promesa del Evangelio. Entonces, una pregunta para ustedes. La salvación de Dios, el Evangelio, ¿es un Evangelio completo o no? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados, ¿fue completo o no? Entonces, no tengo que hacer nada más excepto creer por fe en la justicia de Cristo Jesús. Dios hace todo. Y cuando Cristo murió en la cruz, estaba muriendo, entregando su espíritu al Hijo, todo ha terminado. Entonces, otra vez, cuando pensamos en el Evangelio, es un Evangelio completo. No falta nada. Restaura lo que perdimos, sana nuestros corazones enfermos, limpia nuestra vida sucia en un solo segundo. Entonces, Cristo no solamente murió por nuestros pecados, Cristo también fue resucitado el tercer día. Eso se llama restauración. Dios crucifica los pecados en nuestras vidas y Dios restaura por la resurrección lo que sí nosotros tenemos que tener. El odio en mi corazón, que Dios crucifica por medio de Cristo. Pero no hay el amor. El amor, cuando Dios me resucitó en Cristo Jesús, Dios me da el amor de Dios. Otra vez, la salvación de Dios es completa. En este himno que está mencionado aquí en Jeremías, dice en versículo 11, denle gracia al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Este himno, este versículo está por varios lados en el Antiguo Testamento, pero principalmente para los que están tomando notas es de Salmo 103. Salmo 103, ustedes van a encontrar este riqueza, verdad de Dios y en todo el capítulo es bello. Entonces yo quiero darles una tarea hoy antes de dormir, de leer Salmo 103 y meditar en la bondad y la belleza de Dios, su carácter, porque es bello. Okay. En medio de su vida espiritual que estaba en ruina, Dios está diciéndoles para cantar alabanzas a Dios. Entonces, otra vez, no están caminando en santidad ellos. Ellos no están bien espiritualmente, como muchos de ustedes a veces están, o tal vez en este momento tú estás en ruina espiritual y no quieres confesarlo a nadie. Y tú piensas, mira, hay demasiado pecado en mí para clamarle a Dios. Hay demasiada adicción, demasiadas cosas sucias que yo he cometido en mi vida. No puedo clamarle a Dios como el pastor, como otros que yo veo alrededor de mí en la iglesia. Y yo quiero decir, esta mentira viene directamente de ¿quién? Satanás. Y tal vez tu carne también. O tal vez otras personas religiosas. Y que tú has creído estas mentiras. Entonces, otra vez, si entendimos la condición espiritual de Israel, podemos salir con ánimo y motivación fuerte para clamarle a Dios. ¿Porque nosotros somos buenos y capaces? No, porque Él es bueno y capaz para salvarnos. Entonces, si leo Jeremías 33 y no salgo con más confianza para correr delante del trono de gracia y misericordia, como dice Hebreos, yo estoy saliendo este tiempo mal, perdiendo todo el tiempo. Satanás jamás, él va a atacarles todos los días para eliminar o lastimar tu motivación para clamarle a Dios. Y no quiero que ustedes escuchen la cultura aquí o otros lados que para clamarle al Señor es principalmente para recibir bendición material, una prosperidad económica. Eso no es el Evangelio para nada. Cuando Dios me llama a clamar su nombre es para experimentar ¿qué? La belleza, la majestad, la grandeza, el perdón de Dios mismo. Y que cuando eso pasa, yo voy a tener la motivación, el deseo de mi espíritu para darlo a Él la gloria y la alabanza. Y no vivir por mi propia felicidad, pero olvidarme a mí mismo y vivir solamente por Cristo Jesús. Eso es el secreto de una vida abundante. Tú no existes por ti mismo. ¿Ustedes están seguros de eso? Tú existes para la gloria y el gozo del Señor. Y cuando yo pongo eso como ambición personal mío, dar todo el gozo al Señor, Dios va a recompensarme ¿con qué? Gozo divino. Pero primero es Él. y Él hace el resto. Y número cuatro, y aquí en esta última sección de este texto, Jeremías nos enseña algo bello, que Jesús es nuestro buen pastor. Que principalmente encontramos eso en Juan 10, el capítulo sobre Jesús, nuestro buen pastor. En una cultura de tantos pastores y ovejas, este texto de promesa fue importante para los judíos. ¿Qué piensan ustedes? De escuchar esas palabras, de tener cultura de tantos años de pastor y ovejas, ¿estas palabras fueron muy importantes para ellos o no? Por supuesto que sí, porque ellos sabían lo que significaba que Dios es nuestro buen pastor y nosotros somos las ovejas. Voy a leerlo de nuevo. Eso dice el Señor, versículo 12. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta tierra, a pesar de que ahora está desolada y no tiene gente ni animales, tendrá otra vez pastizales donde los pastores podrán llevar los rebaños. Una vez más, los pastores contarán sus rebaños en las ciudades de la zona montañosa, en las colinas de Judá, en el Negev, en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en todas las ciudades de Judá. Y yo, el Señor, he hablado. ¿Qué significa eso? Yo quiero que ustedes miren uno al otro en ese momento. Este texto ha sido cumplido porque ustedes son las ovejas que están bajo un solo pastor y ese pastor se llama Cristo Jesús. Y que hasta cada oveja va a pasar por, ¿de qué? Por el pastor y él va a contar cada oveja. En la cultura judía de todos los pastores, cada oveja pasó enfrente el pastor y el pastor contó cada oveja. Y si no era el número correcto, el pastor inmediatamente que dejó el rebaño y se fue para buscar esta oveja perdida. Significa muchos de ustedes que han salido perdidas muchas veces. ¿Y cuántas veces tuvimos que buscar por ustedes como pastores? Y ustedes sabiendo que tu teléfono sonando que fue uno de nosotros y no contestaron. Muchos de ustedes. Hasta que Dios se hizo suave en sus corazones para contestar la llamada y responder. No la voz de un hombre, pero la voz del Señor. Porque ustedes han sido estas ovejas rebeldes que han corrido del buen pastor. Pero cuando la persona, hombre o mujer, joven o niño, entiende de verdad que el pastor es bueno, hace suave el corazón duro. Amén. El problema es cuando la persona, la oveja, no está convencido que el pastor es bueno. Cree mentiras sobre Dios. Ese es el problema. Las personas que creen mentiras sobre el carácter de Dios son las personas que quieren huir de la iglesia y jamás regresar. Porque están creyendo mentiras sobre el carácter de Dios. Entonces, en el fin, lo que encontramos acá, Jesús es nuestro buen pastor, significa que tres cosas que ustedes deben escribir. Si no tienen lapicero y papel, ustedes deben tener vergüenza. Porque es la palabra de Dios y es la verdad rica, divina. Tres cosas, descanso, pastoreo y seguridad. Ok, hermanos, sin estas tres cosas es imposible ser feliz. Es imposible tener paz. Es imposible tener una vida abundante de prosperidad. Yo tengo que tener descanso, tengo que tener pastoreo y tengo que tener seguridad. Sin pastoreo, el rebaño está perdido. Sin descanso, las ovejas se ponen desanimados y quieren tirar la toalla. Sin seguridad, el miedo penetra y la persona está viviendo en pánico todo el tiempo y no puede caminar en la libertad. Otra vez, descanso, pastoreo y seguridad es lo que Jesús nos da como buen pastor. Me gustaría tomar el tiempo y leer Juan 10, todo el capítulo, porque es tan lindo sobre el pastoreo de Jesús, pero no hay tiempo. Pero sí es importante para que ustedes quieren tomar el tiempo. Ok. Bueno, no hay un servicio y no importa el almuerzo. No. buenos días a las 12 y 22. Es importante entender que por un regalo de Dios, que Dios elimina la mentira en tu cabeza, de que tú tienes que estar en un estado espiritual perfecto para clamar el nombre del Señor y que el Señor va a revelar muchas cosas. En la traducción viviente, en este versículo de creo que es versículo 3, es una traducción totalmente mala. Perdón, pero esta traducción en este versículo está incorrecta del hebreo. En Reina Valera, ¿cuántos de ustedes tienen Reina Valera? Que un gran número. Reina Valera tiene la traducción correcta, que Dios va a revelar, ¿ok? Cosas escondidas. Eso significa que es conocimiento que antes no tenía. Son cosas que necesito saber para tener éxito en mi vida espiritual. Entonces, solamente sabiendo eso, cambia tu perspectiva, que Dios no está buscando por la perfección espiritual. Dios está buscando por las personas, hombres y mujeres, que van a clamar su nombre por fe. Aún que tú puedes levantar la mano, no voy a pedir eso, pero tú puedes levantar la mano y confesar que en este momento estoy en ruina espiritual, pastor. Yo tengo una adicción secreta muy profunda. Yo he tenido esta adicción por muchos años. Entonces, no puedo clamarle al Señor como a los demás. Ese pensamiento es 100% satánico. Dios quiere que tú te sientas la libertad, clamarlo a Él en cualquier momento, especialmente cuando está en ruina espiritual. Más Dios anhela escuchar tu voz. No menos. Y Satanás te dice que no, mucho menos. Lo que tú has hecho esta semana, mucho menos debes clamar el nombre del Señor. Y Dios en el cielo está diciendo al revés, mucho más debes clamar mi nombre y recibir la grandeza, la riqueza de mi salvación. Y cuando no lo haces, Dios sí sale dolido. Porque mi hijo, o esta mujer, o este joven, no cree en mi bondad. Entonces, ese es profundo teológicamente, no voy a meternos tan profundo, pero son de algo light. Bueno, no es light realmente. ¿Cuál le afecta a Dios más? ¿Los pecados en tu vida? ¿De cosas muy sucias? ¿O cuando no confías en su amor y su bondad? ¿Cuál le lastima a Dios más? ¿Y de cuántos momentos tú has escuchado eso? De personas legalistas, tú jamás vas a escuchar eso. De tomar cervezas es el peor pecado en el mundo. Pero para Dios no es así. Es cuando la persona no quiere vivir por fe en Él y la justicia de su Hijo. Eso es lo que provoca enojo y tristeza profundo en Dios. Es cuando tú crees que no puedo clamar su nombre por todo lo malo en mí. Por todo lo malo en las generaciones, no puedo clamar su nombre. Entonces, espero, mi deseo es que en este mensaje, Dios, por su Espíritu Santo, ha eliminado esa mentira en tu cabeza. Para que con confianza, tú puedas clamar su nombre. Y muchas veces, cuando tú piensas que estás súper bien espiritualmente, es cuando más tienes que clamar su nombre. ¿Amén? Porque probablemente estás mal de autojusticia, y Dios tal vez está enojado contigo. Porque eso no es gracia. La gracia de Dios es que cuando estamos en ruina espiritual, Él envía a sus mensajeros para darnos la esperanza viva en medio de la ruina espiritual. Eso es el Evangelio. Entonces, separado de Cristo, hermanos, todos están en ruina espiritual. Amén. El problema es cuando alguien cree que no está en ruina espiritual. Pero todos de ustedes y a mí, separados de Cristo, estamos en ruina espiritual. Hasta que Cristo llega a nuestros corazones. No hay diferencia. Entonces, en base a la verdad de Dios, yo quiero decirles otra vez que cada corazón aquí necesita pasar por la mano de Dios para que Dios sane tu corazón. Pero pastor, no fui abusado sexualmente. Mis padres no fueron divorciados. Mis padres eran fieles. Yo no pasé por adicciones en mi juventud como otros jóvenes. Y yo quiero decirte que igual estás viviendo una mentira. Porque aún naciendo en pecado, tú necesitas un corazón sano y tu corazón no está sano. Todos nacimos enfermos espiritualmente y todos de nosotros necesitamos el cuidado de un buen pastor. Esta iglesia es un milagro y Dios cumpliendo la profecía de agarrar todas sus ovejas y ponerles a todos bajo un solo rebaño y que el pastor está cuidando cada oveja. Y si una iglesia no es así, no es una iglesia, porque no tiene el corazón de Jesús. Jesús quiere cuidar cada uno de ustedes. Pero aquí es el problema. No sé si tú quieres estar bajo este cuidado. Es el único momento donde tú, o cuando tú vas a experimentar paz, seguridad y descanso de verdad. Entonces yo quiero animarles a soltar todos los miedos y mentiras y permitir que Cristo Jesús puede pastorear tu corazón. Pero si tú no confías en su bondad, jamás tú vas a permitirlo. Tú vas a correr y correr fuerte. Entonces, iglesia, ustedes creen en la bondad de Dios. Ustedes creen que Dios les ama. Y ustedes creen que Dios es un buen pastor, no como los hombres, porque los pastores somos pecadores también. Si nosotros no estamos siendo cuidados por el buen pastor, ustedes tampoco van a estar cuidados bajo el buen pastor. Todos nosotros necesitamos estar bajo el cuidado de Él. Y ese es el texto que nos enseña que Dios está más interesado en tu restauración que tú mismo, que yo mismo. Que en este momento quiero pedirles bajar el rostro y cerrar los ojos. Y primero, en lugar de pedir por algo, de somente darle a Dios gracias por el privilegio de clamar su nombre y recibir tanta bendición por medio del Evangelio en medio de mi ruina espiritual. Que yo puedo decir, Dios, no, hasta es un poco difícil para mí entender la grandeza de tu salvación. Yo estoy en ruina espiritual. Yo estaba así y tú llegaste. Y tocó mi hombro. Me abrazó. Y tú me llamaste para clamar tu nombre. Y recibir todas las riquezas de tu Hijo, Cristo Jesús. Señor, perdóname por tomar tantos años para creer en tu bondad. Creer en que tú eres el buen pastor. Y Señor, yo creo que más que mi deseo, tú quieres restaurar mi corazón. Tú quieres sanar mi corazón. Tú quieres restaurar mi matrimonio. Tú quieres restaurar la relación con mis hijos y mis hijos con nosotros como padres. Tú quieres restaurar relaciones quebrantadas del pasado. En momentos de estar en ruina espiritual en todo sentido, tú quieres llegar en este momento y tocar mi corazón y mostrarme, revelar cosas secretas, cosas grandes, majestuosas que yo no sabía. Pero Señor, necesitamos meditar en tu revelación. Esta iglesia siempre debe pertenecer bajo el buen pastor y tu cuidado, tu seguridad y tu amor hacia nosotros. Que en este momento, Señor, sabemos que hemos fallado bastante. En todas mis fallas, Señor, como hombre, yo puedo decir con honestidad que yo he fallado más en no creer la verdad sobre tu persona. Yo he dolido más tu corazón por llamarte mentiroso, muchas veces por causa de mi conducta y mis malas actitudes y mi mal espíritu. Y Señor, quiero pedirte perdón por eso. Yo quiero vivir por fe. porque es la única cosa que te complace a ti. Señor, ayúdame, porque es duro, no es fácil. Ayúdame en este momento a tener tu poder divino para poder vivir por fe y creer en tu carácter y tu majestad y jamás tener dudas de nuevo. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Amén.